¿Cómo estamos, amada iglesia? ¿Bendecidos por el Señor? Amén. Como podrá notar, hay un pequeño cambio en el orden que hacemos las cosas, pero es una bendición poder adorar al Señor, entrar a su presencia, disfrutar de su palabra y disfrutar de la comunión unos con otros. Amén. Y bueno, ahorita este día estamos iniciando una nueva serie dentro de esta misma carta de Primera de Pedro. Ya estamos en el capítulo 2. Y vamos a hablar hoy acerca de dos versículos, versículo 11 y 12. Si usted no tiene esta pequeña hoja, levante su mano para que nuestros sugieres se la hagan llegar. No sé si están por allá, sí tenemos varios. Sí. Entonces, solo mantenga su mano levantada para que le hagan llegar el texto bíblico. Entonces, la serie le he titulado Injusto. Y tenemos que reconocer que en este mundo, pues, la vida no es nada fácil, ¿cierto? Yo creo que todos los que hemos vivido más de, bueno, pasando los 4 o 5 años, ¿no? Yo creo que empezamos a estar más conscientes de los problemas y las cosas que enfrentamos, pero es evidente que la vida en este mundo no es nada fácil. Y desde Adán y Eva, de eso hablamos el domingo pasado un poquito, al final del texto que estábamos estudiando, desde que Adán y Eva cayeron en el engaño de la serpiente, entró el pecado al ser humano y por ende entró la tragedia. Y no solamente al ser humano, el pecado lo contaminó todo, la creación misma. Y a partir de ese momento el ser humano, el corazón del ser humano, ha estado inclinado hacia el mal. Y cuando a veces uno dice, bueno, es que ¿de dónde sacó eso mi hijo? Yo no se lo enseñé. Es que nacemos ya con un corazón inclinado, mío, ¿verdad? Y oye, mi hijo, pero ese es del otro niño. No, es mío, ¿verdad? Y préstaselo. No. ¿Y de dónde sacó eso? De la naturaleza del ser humano. Que el pecado lo ha contaminado todo. Pero la creación misma también fue afectada. De modo que también vivimos en un mundo caído y estamos expuestos a enfermedades, accidentes, situaciones y circunstancias, incluso la misma muerte vino como consecuencia del pecado. Y también estamos expuestos a las decisiones, sea voluntarias o involuntarias, de personas que actúan en maldad. Y yo creo que todos hemos tenido una experiencia de haber recibido un daño por parte de alguien. Y yo creo que nosotros hemos experimentado haber dañado a alguien. Y de modo que es parte de nuestra realidad. Todos vivimos bajo esta realidad, tanto los cristianos como los no cristianos. Sin embargo, los cristianos, desde el momento en que entregamos nuestras vidas a Jesucristo, somos llamados a vivir de una manera diferente. De modo que, aunque los cristianos y los no cristianos enfrentemos la misma realidad, los cristianos somos llamados a enfrentar esas mismas cosas desde la perspectiva de Dios, ya no nuestra propia perspectiva. Porque a Dios es a quien nosotros pertenecemos y estamos sirviendo. Porque conocer al Señor demanda el compromiso de vivir para Él y vivir por Él. No es suficiente declarar con nuestra boca que le conocemos. Es necesario que nuestros hechos den evidencia de lo que sale de nuestra boca. Y conocer al Señor, decir conocer al Señor, implica un compromiso nuestro por vivir para Él. Y en este respecto, cuando nosotros como hijos de Dios decidimos vivir por Él y para Él, eso traerá resultados que serán de bendición a las personas a nuestro alrededor. Cuando nosotros como hijos de Dios decidimos vivir para Él y por Él, va a traer resultados que serán de bendición para la gente a nuestro alrededor. Y es por esto que titulé el sermón de hoy, si usted ve en la pequeña hoja, vale la pena luchar contra los deseos de nuestra carne. Leamos primeramente los versículos. Sígame con su vista. Dice así la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Definitivamente, como ya hemos mencionado, casi desde el inicio de la carta, los creyentes a los que Pedro está dirigiendo esta carta estaban viviendo bajo circunstancias sumamente difíciles. Recordemos que en ese tiempo el imperio romano prácticamente controlaba y gobernaba la vida de las personas. Y en cuanto a los cristianos, el cristianismo estaba enfrentando persecución e injusticias desde dos partes. Por parte, por ejemplo, de los religiosos judíos, que desde que Cristo, crucificaron al Señor porque no creyeron que Él era el Mesías, que era un falso, por lo tanto lo llevaron a la cruz por causa de que decían que había blasfemado. Y posteriormente, cuando asciende a los cielos, el movimiento del cristianismo comienza a expandirse. Obviamente, los religiosos judíos comenzaron a perseguir a los cristianos por causa de su fe en Jesucristo, por proclamar y declarar que Jesús era su Señor y Dios, por proclamar que Jesús era el Mesías Salvador. De modo que estos hombres levantaban falsos testigos en contra de los cristianos y trataban de hacer ver mal a los cristianos ante la sociedad. Entonces, por un lado, eran perseguidos por los religiosos judíos, pero por otro lado, también recibían injusticias por parte del Imperio Romano, que también comenzó a perseguir a los cristianos por la misma razón, por causa de su fe. Porque los cristianos, por su fe en Jesucristo, no podían declarar que el César, el emperador, fuese su Señor y Dios. Porque en ese tiempo el César se declaraba a sí mismo como el Curios, que viene siendo el supremo, el máximo, que no hay otro por encima de él, que es una posición que solo le pertenece a quién, a Dios. Entonces a los cristianos ellos no declaraban al César como su Señor, porque ellos decían, Jesucristo es el único Señor. Así que los romanos veían al cristianismo, a los cristianos, como enemigos del imperio, los veían como rebeldes. Y de hecho, cuando uno lee las memorias de la historia, se menciona que los cristianos antes de que les fuesen aplicados los castigos por parte de los soldados romanos, que había muchos tipos de castigos, desde crucificarlos de cabeza, usarlos como antorchas para iluminar las calles de la ciudad, los lanzaban al foso al estadio con leones hambrientos para que se los tragaran, en fin, hay una serie de castigos que los cristianos sufrieron por causa de la persecución. Y en este caso les decían, niega que Jesucristo es el Señor y confiesa que el César es el Señor y te dejaremos en libertad. Y no sufrirás el castigo, solo niega a Jesús como Señor, solo confiesa que César es el Señor. Y una y otra vez, los nacidos de nuevo, los cristianos, preferían sufrir el castigo que negar a Jesucristo como su Señor, que declarar al César como el Señor. De modo que los cristianos estaban dispuestos a enfrentar el dolor del castigo y lo hacían cantando y gozosos, porque ellos decían, ¿cómo he hallado yo la gracia delante de Dios para ser considerado digno de sufrir por causa de Jesucristo? Era impresionante. De hecho, en algunas de las narraciones se menciona cómo había frustración por parte de los soldados romanos, porque llegaba un punto donde decía, es que no importa con qué los amenacemos, no importa qué castigo les impongamos, ellos están cantando y confesando a Cristo y gozándose, cantando himnos, orando. ¿Qué podemos hacer para que estos nieguen a Jesús como Señor? Llegó a ser una parte frustrante incluso para ellos. Así que, como podrán ver, los creyentes en ese tiempo estaban sufriendo una serie de injusticias muy marcadas, tanto por la religión judaica, los religiosos judíos, fariseos, sumos sacerdotes, escribas, etcétera, pero también por parte del Imperio Romano. Y Pedro, a partir de estos versículos 11 y 12 del capítulo 2, comenzará a hablar a los cristianos en cuanto a la manera en que Dios espera que ellos reaccionen ante la injusticia. Y en esta nueva etapa de la carta, vamos a ver una serie de cosas. Y esto a mí me parece bien interesante, que en esta nueva etapa de la carta, Pedro se enfoca o comienza a tratar el asunto partiendo desde la responsabilidad de cada verdadero creyente en su interior. Pedro no comenzó a motivar a los creyentes a hacer huelgas. No comenzó a motivar a los creyentes a hacer levantamientos en contra del gobierno o la religión que en ese tiempo predominaba en el judaísmo. No comenzó a motivar a los creyentes a hacer revueltas levantándose en contra del imperio romano y los religiosos judíos. Pedro comienza trabajando con el interior de los cristianos. Porque lo que otros hacen, y ustedes me han oído decir esta frase, porque lo que otros hacen, lo que otros piensan, lo que otros sienten, no es algo que nosotros podemos controlar. Pero sí podemos trabajar en lo que nosotros somos. Podemos trabajar en la manera en que nosotros pensamos, en la manera en que nosotros, las cosas que hacemos, la manera en que nosotros hablamos. Eso sí podemos trabajarlo, en lo que sentimos. Y es ahí donde Dios nos llama a poner nuestro enfoque. Es lo que Pedro comienza a presentar como parámetro para los creyentes en cuanto a cómo Dios espera que ellos reaccionen ante las injusticias. Necesitamos llegar a la comprensión que para todo cristiano, absolutamente todo en la vida del cristiano siempre será para su bien. ¿Ustedes estamos conscientes de eso, iglesia? Absolutamente todo en la vida de un nacido de nuevo es para el bien del nacido de nuevo. Aún las cosas que salen de nuestro control, aún las cosas que otros han provocado, aún los mismos errores que nosotros mismos hemos cometido. En el plan soberano de Dios, al nacer de nuevo, venimos a ser hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Y comenzamos un trayecto en el cual Dios va a transformar nuestras vidas hasta llevarnos a la imagen de Jesucristo. Y en ese proceso, todo en la vida del cristiano será para su bien. Solo para recordarles el texto bíblico, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo creo que Pedro estaba consciente de esta verdad al escribirle a los creyentes de la dispersión. Y les dice, estoy consciente que ustedes están sufriendo, estoy consciente de las injusticias que ustedes están experimentando, pero todo es para su bien. Necesitan confiar que Dios está bajo control, que es un buen padre. Ahora sí demos comienzo al texto bíblico que nos corresponde hoy. Iniciemos con el versículo 11. Dice Pedro, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Y vamos a ir desglosando esto, iniciando con estas palabras. Amados creyentes, ya hemos establecido, porque lo hemos visto a lo largo de esta carta, que desde el momento en que entregamos nuestras vidas a Cristo, hemos sido apartados por Dios y para Dios, le pertenecemos. Hemos nacido de nuevo por la sangre preciosa de Jesucristo. Dios nos ha dado una nueva identidad, nos ha dado una pertenencia, somos parte de la familia de Dios y nos ha dado un propósito, nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. De modo que desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, que entregamos nuestra vida y nacemos de nuevo, Pedro está diciendo, desde ese momento, los creyentes somos considerados en esta vida extranjeros y peregrinos. Y la palabra extranjeros, transliterada al castellano, no le voy a leer la definición, solamente le voy a decir el significado, significa habitar al lado de, o habitar sin pertenecer a. Pedro les está recordando, amados creyentes, recuerden que en este mundo o en esta vida temporal no es este el lugar al que ustedes pertenecen. Ustedes pertenecen a Cristo, ustedes pertenecen al reino de los cielos. De manera que los parámetros de vida para ustedes necesitan ser los parámetros que corresponden al reino al cual ustedes pertenecen. Ustedes son del cielo y los parámetros de Dios son la base para su estilo de vida, no esta vida temporal. Porque ustedes son ciudadanos del cielo, ahí está su pertenencia. Entonces, Pedro les está recordando, ustedes son extranjeros, que en esta vida terrenal simplemente vivimos al lado de. Pero no somos de este mundo. Y Jesús mismo lo dijo a sus discípulos. El mundo no me conoce y no les conoce a ustedes porque ustedes no son del mundo. De modo que no opten la cultura de este mundo. No se amolden al sistema de este mundo. Mantengan la cultura del reino al cual ustedes pertenecen. Lo que corresponde a la voluntad de Dios y su santidad y los parámetros de Dios, a eso necesitan ustedes amoldarse mientras están en esta vida, mientras ustedes están viviendo al lado de. Pero luego menciona otra palabra, peregrinos. Y la palabra peregrinos es un adjetivo que significa habitar temporalmente en tierra ajena, lejos de la tierra a que uno pertenece. Entonces, ustedes creyentes recuerden que en esta vida están solo de paso. No vean esta vida presente como el lugar para establecerse. No se adapten ni se conformen a esta vida presente. Sigan avanzando. No vean esta vida presente como el fin, como el destino final. No busquen su estabilidad en la vida presente. Busquen su estabilidad mientras viven en el presente en el reino de los cielos, en todo lo que representa a la voluntad de Dios y su santidad. Por lo tanto, puesto que nosotros los creyentes no pertenecemos a este mundo, y puesto que nosotros los creyentes estamos solo de paso en este mundo, Pedro dice las siguientes palabras: os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y esta palabra, abstenerse, significa guardarse de, o da la idea de protegerse de algo, o de mantenerse apartado, muy lejos de algo. Ahora bien, como ustedes han sido escogidos por Dios y ahora su vida representa a Dios en este mundo, protéjanse, manténganse apartados y lejos. ¿Pero lejos de qué? ¿De qué cosas? De los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, otra posible traducción habría sido, bueno, la tenía en la mente y se me fue, la voy a dejar. Los deseos carnales. Esto significa un fuerte deseo o un fuerte impulso por algo contrario a Dios, contrario a lo que Dios es, su santidad, su voluntad perfecta. Entonces, los deseos carnales son el fuerte deseo o el fuerte impulso por algo que es contrario a Dios. Pedro está, ya recordé la palabra, concupiscencia. Esa es la palabra. Pedro está diciendo, yo comprendo que en nuestra humana naturaleza tenemos los impulsos y los fuertes deseos en cuanto a cómo queremos reaccionar ante las injusticias. Yo comprendo que tenemos impulsos, que de esa manera queremos reaccionar cuando recibimos una injusticia. Pero, amados hermanos, Dios nos ha llamado a controlar y dominar nuestros impulsos carnales. Dios nos llama a someter nuestros impulsos y esos fuertes deseos a Dios, dejarle a Dios el control de nuestras vidas. Le voy a decir algo. Le voy a mencionar una serie de preguntas que sería bueno que nosotros nos hagamos cuando estamos en una situación donde estamos recibiendo alguna injusticia. Este impulso que siento en este momento, esta manera que siento de reaccionar, ¿honra a Dios? ¿Este impulso está en conformidad a la santidad de Dios? Si yo reacciono conforme a este impulso, ¿representaré bien el reino de los cielos? Las personas podrán decir, por esa actitud y esa reacción, yo puedo ver cómo será el cielo. Represento bien el cielo. ¿Es la voluntad de Dios que yo reaccione conforme a estos impulsos? ¿Será que Dios quiere que yo conteste así y que yo haga esto o que tenga esa actitud? ¿Será la voluntad de Dios? Amada iglesia, Nuevas Alturas, los creyentes somos llamados a vivir por encima de nuestros impulsos. Y sé, no es nada fácil, para nadie. A veces personas piensan, bueno, es que depende de tu carácter, si eres una persona más extrovertida y etcétera, a lo mejor te cuesta más controlarte, ¿verdad? Pero si eres una persona ya de más introvertida, por naturaleza se supone eres más tranquilo, pues se supone que vas a controlar más tus impulsos. La realidad es de que todos en algún momento perdemos los estribos y dejamos que nuestros impulsos salgan a la luz. Si no, pregúntale a mi esposa, ¿verdad? Si no, pregúntale a tu esposo, ¿verdad? Y esa es una de las preguntas que yo hago cuando doy asesoría matrimonial. Y para aquellos que piensan meterse en problemas, pues les voy a dar esa pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estás tú en tu relación? ¿Cómo crees que estás como esposa? No, yo creo que yo estoy bien. Muy bien. Si yo le pregunto a tu esposo esa misma pregunta y le digo, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo crees que ella está en su relación contigo? Él me va a responder lo mismo que tú, que todo está bien. Y cuando hablo con el hombre, le hago exactamente la misma pregunta. ¿Cómo te sientes tú dentro del matrimonio? ¿Consideras que estás haciendo las cosas bien? No, pues yo pienso que todo está bien. Y bueno, los hombres somos bien despistados, ¿verdad? Pensamos que todo está bien y todo está de cabeza. No, pues que sí, que todo está bien, yo todo tranquilo, ¿verdad? Todo bien. Si le hago esa misma pregunta a tu esposa, ¿me diría lo mismo de que todo está bien? ¿O me daría una lista de cosas que... Ah, bueno, ¿verdad? Todos en algún momento dejamos que nuestros impulsos salgan. Y Dios nos llama a los cristianos cuando estamos en medio de una situación injusta, que aprendamos a controlar nuestros impulsos carnales, que batallan contra el alma, que van en contra de los parámetros de Dios, de la persona que es Dios, su esencia, su naturaleza. Desde que entregamos nuestra vida a Jesucristo, ya no nos representamos a nosotros mismos. Necesitamos entender eso. Cuando yo como cristiano reacciono, yo estoy representando al Dios al que yo pertenezco. Entonces necesitamos comprender que ya no nos representamos a nosotros mismos. Representamos al Dios que nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha salvado y nos ha hecho hijos, sumos sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Desde que entregamos la vida a Cristo, ahora nuestra vida tiene como propósito que a través de nosotros las virtudes de Dios sean dadas a conocer a todos aquellos que nos rodean. De modo que si eres de Cristo, ya no vives para ti, o no deberías vivir para ti, sino para aquel que te escogió y te salvó. Me gusta mucho cómo lo expresó el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos 7 y 8. Romanos 14, 7 y 8. Dice así, porque ninguno de nosotros, se refiere a los creyentes, vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nuestra vida, si somos salvos y hemos nacido de nuevo, nuestra vida pertenece a Cristo. Le voy a decir nuevamente, nuestra vida pertenece a Cristo. Entonces, esta es una razón poderosa para que nosotros decidamos vivir por Él y para Él. De modo que toda nuestra vida es para que Cristo se refleje a través de nosotros. Que cada día el yo mengüe. Esa naturaleza de Óscar, la naturaleza con que nació, esos impulsos de Óscar, ese carácter de Óscar, esa manera de pensar de Óscar, esa manera de quererse conducir de Óscar, cada día mengüe y mengüe y mengüe y mengüe y mengüe y mengüe. El yo que cada vez mengüe para que Cristo sea exaltado. Que Cristo crezca, 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 crezca en nosotros. Juan el Bautista lo declaró de esta manera en Juan capítulo 3, versículo 30. Y dijo, es necesario que él crezca, refiriéndose a Jesús, pero que yo mengüe. Juan el Bautista que lo comprendió, mi misión no es ser exaltado yo o ser visto yo, sino que Cristo crezca, que Cristo sea engrandecido, que Cristo sea dado a conocer. Amados, esa es también nuestra misión. Esa es también nuestra misión. Que el yo mengüe y Cristo sea exaltado en nosotros. Continuemos con el versículo 12 de 1 de Pedro, capítulo 2. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Es pues nuestra responsabilidad como hijos de Dios de vivir de una buena manera entre los que no tienen a Cristo, entre aquellos que no son hijos de Dios. Que las personas no vean en nosotros una vida contradictoria. Que ven que declaramos una cosa y que hacemos lo opuesto a lo que estamos declarando. Porque si nosotros como hijos de Dios reaccionamos conforme a nuestros impulsos carnales, es decir, si nosotros reaccionamos de la misma manera en que hacen los que no son hijos de Dios o que no tienen a Cristo, ¿cuál entonces es la diferencia entre un no nacido nuevo y un nacido de nuevo? ¿Cuál es la diferencia entre el que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios? Dios desea que actuemos como lo que somos, como hijos de Dios. Dios desea que nosotros vivamos de acuerdo a nuestra pertenencia, es decir, conforme a los parámetros del reino de los cielos. Y el mensaje de hoy es un mensaje corto, solo dos versículos. Pero es importantísimo porque tiene que ver con todo en nuestras relaciones humanas. En todos los parámetros de vida nuestros, en la escuela, los amigos, el trabajo, en la familia, en todos los ámbitos en los cuales nosotros nos desenvolvemos, estos versículos tienen que ver con todo en nuestra vida. Porque al vivir a la manera de Dios, a la manera en que Dios espera de nosotros, el impacto que provocaremos en aquellos que nos rodean será indiscutible. Cuando el cristiano decide controlar sus impulsos, que sean dominados por Cristo, para reaccionar de la manera de Dios, el impacto que provocaremos en los que nos rodean será indiscutible. Dice, continúa diciendo el versículo 12. ¿Por qué debemos mantener nuestra manera de vivir de una manera buena entre los que no son cristianos? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, recuerden que estaban siendo perseguidos los cristianos, estaban levantando falsos en contra de los cristianos, diciendo que ellos eran el problema de la sociedad. Pedro les dice, para que en lo que ellos hacen esto, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ahora, ¿qué es lo que esto significa, el día de la visitación? Cuando las acciones sean reveladas. Sí, como hijos de Dios, somos considerados enemigos del mundo, y por ser de Cristo, el mundo nos aborrece. Y eso fue exactamente lo que Jesús dijo a sus discípulos, a todos aquellos que hemos decidido seguirle. Además, añadió que por nuestra fe seríamos perseguidos, que personas hablarían mentiras en contra de nosotros por causa de nuestra fe, que por nuestra fe en Él seríamos objeto de burla y murmuración. Pero si nosotros nos mantenemos fieles a Dios y decidimos vivir controlando nuestros impulsos carnales para que nuestra vida sea conforme a los parámetros de Dios, tarde o temprano. Le vuelvo a decir, tarde o temprano, las personas serán convencidas, no por nuestra arte de discutir, no por el tremendo conocimiento que tenemos de acerca de aquello que estamos tratando de convencerles, no porque somos buenos para argumentar con las personas. Serán convencidos cuando vean, cuando consideren nuestras buenas obras. Cuando vean los parámetros de Dios reinando en nuestra vida. Cuando vean que nosotros somos capaces de dejar que Dios controle todo en nuestra vida. Que no funcionamos en base a nuestros impulsos carnales. De modo que lo que estamos viendo aquí es que la solución comienza con el corazón. En la manera en que yo permito que Dios controle mi vida en todos los aspectos. Y cuando la vida de Dios se refleja a través de nosotros, aun cuando al inicio o por algún tiempo las personas nos rechacen, nos critiquen, nos juzguen por nuestra fe y nos digan anticuados, intolerantes, porque esa palabra está de moda actualmente. Los cristianos son intolerantes, son de mente cerrada y comienzan a hacer una serie de declaraciones en contra del cristianismo, de los cristianos. Pues aunque las personas por algún tiempo nos rechacen y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, las evidencias de la vida de Dios en nosotros serán tan contundentes que darán como resultado que las personas terminen glorificando a Dios. Y eso es algo que yo y algunos que he discipulado, hay algunos por aquí, bueno, no voy a decir quiénes, bueno, Alfredo y Emma, y entre otros, entre otros, cuando vienen a Cristo y son de los primeros en la familia en ser creyentes, y pues obviamente les dan con todo, ¿verdad? Yes, y traidor, de ya dejaste la religión y este acá y para ahí todo lo que tiene que ver, ¿no? Un consejo que siempre doy es este. Mira, no te preocupes por lo que te están diciendo. Mira, tú enfócate en que tú estás conociendo a Cristo y estás viviendo la vida cristiana bien. Tarde o temprano, tu familia va a ver la estabilidad, va a ver la madurez, va a ver la vida de Dios a través de ti. Y no les va a quedar de otra que cuando enfrenten un problema serio, ¿sabes a quién van a acudir para pedirle consejo? A ti. Y ese va a ser el momento indicado para presentarles a Cristo. Pero si tú, cuando vienen a ti, comienzas a discutir con ellos, y es que esto, y es que lo otro, y es que ustedes quieren no sé qué, y ustedes son idólatras, y que para allá y para acá, y les damos con todo, en lugar de abrir a las personas para que estén dispuestos al Evangelio, les cerramos la puerta. Pero si nosotros, sobre todo al inicio, nos enfocamos en lo que somos por dentro, y que la vida de Dios se refleje a través de nosotros, cuando las personas comienzan a ver eso, posteriormente, tarde o temprano, doblan las manos, quitan la barda que habían construido y comienzan a hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Me está pasando eso? ¿Tú qué piensas? Entonces es el momento para hablarles de Cristo. Así que yo les quiero hacer la pregunta. Amada iglesia, y voy a ir por partes. ¿Deseamos que la comunidad de Vancouver termine glorificando a Dios? A ver, otra vez. ¿Deseamos que la comunidad de Vancouver, porque estamos aquí, Dios por su gracia y en su soberanía decidió ponernos aquí en este lugar y nos decidió ponernos en esta iglesia, en esta ciudad? ¿Deseamos que la comunidad que nos rodea glorifique a Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Asegurarnos que la vida de Dios gobierna nuestras vidas. Que estamos controlando nuestras pasiones carnales cuando enfrentamos injusticia. Vivamos a la manera de Dios. Que nuestra vida esté alineada conforme a la voluntad de Dios. Aprendamos a controlar nuestros impulsos. Y procuremos que el carácter noble y misericordioso de Jesús sea la manera en que nosotros reaccionamos ante cualquier situación y circunstancia. ¡Uf! Pastor, usted está pidiendo demasiado. No, yo no le estoy pidiendo nada. Es el Señor el que espera de nosotros esto. Que el carácter noble y misericordioso de Jesús sea la manera en que nosotros reaccionamos ante las situaciones y circunstancias. En los próximos sermones, ya el apóstol Pedro comenzará a presentar esta idea ya de una manera bien específica, de una manera muy práctica. Y comenzará a hablar, por ejemplo, cómo es que el apóstol Pedro ha llamado a los cristianos a controlar sus impulsos cuando están bajo un gobierno injusto. Y mire, lo que los creyentes estaban enfrentando en ese tiempo no se compara ni en lo más mínimo a lo que muchos hoy en día expresan con el gobierno en el que estamos y el presidente en el que estamos. Las circunstancias que los creyentes estaban viviendo en ese tiempo no se comparan ni en lo más mínimo con las situaciones que en nuestros países las personas están enfrentando. Bueno, quizá a lo mejor Venezuela se acerque por toda la tragedia, ¿no? Y algunos otros lugares donde hay dictadores. La verdad es que estamos en el cielo, en la gloria, donde estamos, comparado a las situaciones que enfrentaron los creyentes en ese tiempo. Y Pedro le dijo a esos creyentes, amados hermanos, controlen sus impulsos carnales y dejen que Cristo gobierne sus vidas. Traten de reaccionar a la manera de Dios. En lugar de estar criticando y señalando, ora si no estás de acuerdo. Es que esto ya era. Ora. Pon esto en las manos del Señor. Entonces habla acerca, va a hablar acerca del gobierno y ya se explicará con detalle y se van a dar sugerencias prácticas de cómo nosotros podemos aplicarlo. Pero también el apóstol Pedro va a hablar acerca de la relación en el trabajo. Cómo el empleado necesita comportarse y ser y cómo el empleador también. Entonces está hablando de una manera muy práctica. Cómo ustedes creyentes son llamados a controlar sus impulsos carnales dentro del trabajo. Y yo sé que hay patrones que, ¿verdad? Pero no solamente vamos a hablar de eso. El apóstol Pedro se va tan específico en cuanto a las cosas que aplican a dónde debemos controlar nuestros impulsos, que comienza a hablar del matrimonio. Y comienza a hablar de los esposos y comienza a hablar de las esposas. Amados hermanos, somos llamados a reflejar a Cristo a través de nosotros. Y la mejor manera de convencer a alguien es a través de que Cristo sea reflejado a través de nosotros. Es nuestra mayor evidencia. Porque sabe una cosa, cuando hay personas muy elocuentes, ¿verdad? Que los hay, al inicio, por tener tanta elocuencia o conocimiento, las personas pues lo siguen. Pero cuando comienzan a ver aquella arrogancia, que hasta tienen guaruras ya, porque ¿verdad? No los toques a los pobres, se les va la unción, ¿verdad? Y comienzan a ver ese carácter explosivo y comienzan a abusar de las personas. Las personas dicen, bueno, pues predica bien padre y qué bonito. Pero lo veo acá afuera y lo veo y cómo trata a la esposa y hasta cachetadas le da a la mujer y sométase, ¿verdad? Y la vida dice... Entonces, la mayor evidencia que nosotros tenemos es cuando dejamos que la vida de Cristo, el reino al que pertenecemos, que esos sean los parámetros de vida nuestros. Y sin necesidad de discutir, sin necesidad de argumentar, tarde o temprano, las personas serán convencidas cuando vean, cuando consideren nuestras buenas obras. Y a eso somos llamados, iglesia. Y así vamos a impactar a nuestra comunidad aquí en Vancouver. Y así vamos a impactar a nuestras familias. Cuando Cristo crezca en nosotros y María y Oscar, porque hay un tocayo aquí, ¿verdad? El tocayo y Samantha y Erwin y todos aquí. Menguemos. Y Cristo crezca. Las evidencias de la obra de Dios serán tan poderosas, hermanos, que las personas a nuestro alrededor glorificarán a Dios. Le quiero pedir que se ponga de pie y cierre sus ojos. En conclusión, es pues muy importante la manera en que estamos viviendo como cristianos. Es muy importante la manera en que estamos viviendo como cristianos. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Y nos hablas. Dios, gracias porque en ocasiones cuando estamos estudiando tu palabra versículo por versículo, a veces estudiamos versículos que son hermosos, que son como dulzura, como miel a nuestro paladar, que Dios nos ama, que su gracia nos ha alcanzado, que hemos sido perdonados por su sangre, que hemos sido declarados hijos de Dios. Pero también encontramos pasajes como estos, que los sentimos duros, porque hablan en contra de lo que somos por dentro. Hablan en contra de nuestra naturaleza carnal inclinada al mal. Y nos cuesta. Es que yo siempre así he sido. Que me aguanten. No. Cristo quiere gobernar nuestras vidas. Y quiere que, si así siempre he sido, cada día deje de ser lo que fui. Y sí, es un proceso. Sí, quizás no es en un abrir y cerrar de ojos. Pero Cristo quiere día a día crecer en nosotros, gobernar nuestras vidas, de manera que nosotros aprendamos a controlar nuestros impulsos carnales. Y así, así tu nombre, oh Dios, sea glorificado. No porque yo soy muy bueno y porque tengo mucho conocimiento y porque soy la persona más excelente. No, porque la vida de Cristo se refleja a través de mí. De modo que la gloria va a ser siempre para Cristo, no para el yo. Ayúdanos, Señor. Enséñanos. Gracias por tanta paciencia que has tenido con nosotros. Porque en verdad has tenido mucha paciencia para conmigo. Pero a la vez, gracias también, que no solamente eres un Dios paciente, sino que eres un Dios que está dispuesto a trabajar en nuestro interior, cambiar esas actitudes y reacciones que están muy arraigadas en nuestro corazón. Tú eres un Dios que está dispuesto, Señor, como aquel alfarero que toma el barro en sus manos y comienza a darle forma para hacer de nosotros, Dios, lo que glorifica tu nombre, instrumentos útiles en tus manos. Gracias por esta palabra. Y te rogamos, Señor, que salgamos de este lugar con ese deseo ferviente de dejar, Señor, que tú gobiernes nuestra vida y de hacer todo lo posible de nuestra parte, Señor, por tener dominio propio en nuestros impulsos, en nuestra manera de reaccionar. Gobierna, Señor, nuestra vida. Gobierna nuestra iglesia. En el nombre glorioso de Jesús, oramos.